Buenas noches, audiencia de Radio Universo Literario. Y aquí estamos una semana más dándolo todo. Empezamos la semana con energía y con fuerza, claro que sí. Ya hemos terminado la primera jornada laboral. Madre mía, los lunes tendrían que ser fiesta también y empezar a currar los martes. Y los viernes, fiesta también y terminar los jueves. Y así sería mucho mejor y mucho más cómodo para todos, ¿verdad que sí? En fin, hoy vamos a empezar lunes, pues como hacía tiempo que no empezábamos, porque enero, ya sabéis, empiezan las presentaciones, empiezan los certámenes, reuniones de escritores, eventos, y como no, las ferias, también comienzan las ferias, así que a partir de ya mismo, todas las semanas vamos a procurar traeros pues alguna presentación, algún evento, alguna cosita que esté interesante y que, bueno, los que no podáis asistir, pues sepáis que se está cociendo en ese territorio indie de la literatura. Este sábado estuvimos en la presentación de un compañero y amigo y colaborador de la radio esporádicamente, que es Adolfo Pascual Mendoza, que estuvo presentando en la librería Bravo de Fuenlabrada su última novela, New York, Aranjuez, Mon Amour. Es una novela de corte romántico que voy a intentar, si me da tiempo, porque ya lo digo, estuve allí. Grabamos la presentación íntegra y aparte tengo el libro firmado por el autor, O sea, eso, por descontado. Nos reunimos con bastantes escritores, poetas, que estuvieron allí también, aparte de la directora de la editorial Leibros, que es donde publicó Adolfo esta última novela, como hemos dicho, New York, Aranjuez, Mon Amour, ¿vale? No sé si es New York, Aranjuez o Aranjuez, New York. Adolfo, perdóname, pero no tengo el libro delante ahora mismo. Entonces, vamos a poner la presentación y os digo de verdad que voy a intentar esta semana haceros una breve reseña. No voy a entrar a valorar el libro, simplemente a decir que, bueno, de qué va, un poquito, unas pinceladas, porque si os interesa, pues oye, contactar con Adolfo Pascual, buscar en internet, en Amazon, en la propia página web de la editorial y haceros con su libro. Porque aunque no hayáis ido a la presentación, también sé que si no es la semana que viene, es la siguiente, día 9, creo. Vuelve para presentar otro libro que salió el año pasado por septiembre, perdón, que creo que es el de Stop Bullying, en librería Bravo también, o sea que seguramente podréis haceros con esa obra también. Os mantendremos informados si os interesa, ¿vale? Así que vamos a comenzar ya con esa presentación de New York, Aranjuez, Mon Amour, de Adolfo Pascual Mendoza. Os dejo con ella.
Vamos a presentar la nueva novela de Adolfo, New York, Aranjuez, Mon Amour. Y bueno, aunque yo sé de qué va la historia, que mejor que para contarnos, ¿no?
Efectivamente.
Bueno,
casi todos lo sabéis. New York, Aranjuez, Mon Amour es la historia de amor de mi hija la pequeña. Mi hija la pequeña que tiene 35 tacos y que lleva 14 años viviendo en Estados Unidos. Ahora os contaré un poquito, pero primero voy a leer la sinopsis de la historia para aprender, porque a diferencia de otras presentaciones, no voy a hacer nada después de la novela. Normalmente que siempre cuento, porque lo importante no es contar de qué va la novela en algún caso, como caso cerrado, sino ver el proceso que sigue la historia, que es lo que va a contar al lector. Esa novela, por ejemplo, el título ya solo Caso Cerrado, pues decía que el tema terminaba bien, o sea, que se cerraba totalmente y no había ninguna duda de por dónde iba. Por eso se podía hacer spoiler. Hice spoiler en las 5 o 6 presentaciones que hice y en cada una pues una cosa distinta. Pues seguramente uno que tuviese enfrente en cada una de las presentaciones diría, está hablando de la misma novela. Es la lectura que desde el punto de vista distinto. Entonces aquí, New York, Aranjuez, Mon Amour, dice, cuando el mundo se te viene encima, cuando has tirado la toalla en los temas amorosos, viene la vida y te sorprende. Una de cal y otra de arena, el yin y el yang de la vida. Y así es siempre cuando nos creemos que el mundo se viene abajo, de pronto sale la fuerza esa por ahí, te pone en órbita y dice, joder, y hace 2 semanas estaba hundido, que no veía por dónde, y ahora tengo todo a mi alcance, ¿no? Me ha cambiado la vida. Eso ocurre con mucha frecuencia. Hay que aprender un poquito a relativizar, sobre todo los problemas, porque muchos de ellos es el tiempo el que los pone en su sitio. No nos tomamos el carro por cosas que sí, que a nivel personal te tiras noches sin dormir y luego te haces, ¿para qué? Eso también es una lección de vida a la vida. Y bueno, cuando ya tienes unos poquitos años, pues la, más o menos la has aprendido. New York, La forma de amor es una novela romántica de viajes que lucha por un incipiente amor y un amor en el que todo son trabas. No hay ni una sola cosa que ayude para que esto realmente llegue a tener un final feliz. Y como novela romántica, tiene su final feliz. Normalmente es algo que yo pregunto siempre. ¿Cuál es el punto embrionario de un proyecto literario, sea cual sea? Yo normalmente lo saco de la vida. A lo mejor hoy hemos estado aquí charlando un poquito y de ahí ha surgido una idea. En el caso de New York and Mon Amour, pues ya os he contado, la historia real de mi hija. Cuando la lea, no la he leído, yo me espero un buen tapapolvo. Porque es cierto, porque además mi hija tiene muchísimo carácter, es cierto que me baso en la historia real, los personajes son reales, las circunstancias también son reales, pero hay cosas que obviamente no funcionan, ¿no? Lo cuento a mi manera y otras automáticamente son por darle contenido a la historia, ¿no? ¿Por qué la escribí? Pues como os estaba diciendo antes, yo aparte de mi canal de YouTube, que ya casi todos los que estáis aquí conocéis, soy blogger, son muchas horas las que dedico a redes sociales, procuro desde hace ya más de un lustro escribir dos novelas al año. Una es la de viajes y otra es una novela policíaca. Y lo hago para dos concursos literarios, antes os estaba hablando alguno, este concretamente para el que he escrito en mi trabajo como un amor. Es el concurso de novela Eurostar. Es un concurso que está bien dotado económicamente porque son 18.000 euros, pero a mí sobre todo me satisface mucho porque está organizado por la cadena de hoteles Star, que son estas que tienen las cuatro torres en Madrid, una de ellas es uno, es la cadena USA con H. Está National Geographic, está la Universidad de Barcelona y está RBA. Y lo bueno que tiene es que la novela que sale premiada al año la sitúan en cada uno de sus jamas hoteleras. Con lo cual sabes que si te llevas el premio, aparte de lo económico, que al final es lo menos trascendente, vas a estar en 60.000 sitios. O sea, te vas a tener una tirada de 60.000 unidades. Y eso me parece bastante importante. Y la policía que escribo, casi todos los ahí porque me conocéis, descubrí, sin pretender lo que era escritor de novela negra, porque al final todas mis novelas, fuesen del corte que fuesen, tenían una trama negra que iba de principio a final. Pues mira, voy a dedicarme a la novela policíaca, para eso trabajé mucho y sobre todo me leí todas las obras de Donna León, que es esta que escribió sobre Venecia. Mi objetivo era claro. Yo iba a escribir, pero iba a escribir sobre Madrid, obviamente. Y de ahí nació la saga del Comisario Toro. El Anticuario es la primera de la saga. A finales de mes, o de mes no, de año, sacaré la continuación. Esta, como todos sabéis, Libros para mí es mi editorial de cabecera. Pero desde el principio yo tenía claro de que las novelas policiales las quería defender con nuestra editorial. Y esto a la vez viene bien, porque yo con Lorena todos sabéis, solo tengo que decir, oye, vamos a publicar esto. Salvo que fuese una barbaridad, obviamente, que ya me pondría las pilas, no me va a decir que no. Pero como escritora a mí me interesa pasar filtros también. Y de hecho, por eso tardé mucho tiempo en autopublicar en Amazon teniendo tanta obra escrita. Porque creo que, por muy buenos que nos consideremos, pasar filtros y que alguien de alguna manera diga, pues esto no está tan bien como te crees, es algo que nos enriquece de alguna manera. ¿Qué ocurre? Que como decía, como bloguero, yo todos los viernes con mis deberes literarios escribo una historia determinada, ahora estoy con violencia de género, y de ahí salió también Stop Bullying, que hablamos de ella hace unos días en la Casa de Extremadura en Leganés. Es un tema que me preocupa como escritor yo, una de las cosas que me siento obligada a escribir y sobre las que hablar es poner voz a aquellos grupos sociales que por alguna circunstancia están desprotegidos o requieren que hagamos algún tipo de énfasis sobre sus circunstancias, ¿no? Aquí estamos hablando en este caso de una trilogía, una será Stop Bullying, otra será No violencia de género, No violencia doméstica, porque quiero dejar muy claras las diferencias entre lo que llamamos violencia de género y violencia doméstica, y ahí una tercera parte que tiene que ver con la tercera edad, cómo tratamos a nuestros mayores. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues publicando cada viernes en mis viernes literarios una historia ficcionada, probablemente sacada, que es a lo que venía todo esto que estoy contando, de la realidad social, una noticia en televisión, en prensa, donde se cuenta alguna barbaridad en cuanto a violencia dentro del ámbito doméstico. Hoy, por ejemplo, antes de venir aquí, pues estaba oyendo de que en el País Vasco han detenido a una chica de 26 años por maltrato psicológico a los padres de una manera constante, hasta el punto de verse unos padres obligados a llamar a la policía para que se haga cargo de una circunstancia que como padres son incapaces de resolver, ¿no? Todo esto irá a la tercera parte de la trilogía esta, que la autopublico en Amazon. Yo sé que hablo con Lorena y no tendría ningún problema en publicarla, pero a mí me parece que es mucho más honesto algo que ya he publicado, aunque haya sido en redes sociales y en internet, autopublicarlo, que pedir a una editorial que haga el esfuerzo de publicar algo que ha sido previamente publicado. Pero vamos, son posiciones mías, porque Lorena para eso...
sabe que tengas puertas abiertas y todo lo que quieras lo voy a publicar. Pero también es cierto, ¿verdad? Que cuando... es de los pocos autores que cuando hacemos la revisión, si le quiero cambiar párrafos...
Sin ningún problema.
...tenido la vida libre para cambiarme todo lo que quiero.
Sobre todo, no está aquí porque no quiere hacer un trabajo. Es una biografía que escribí de un cantante. Y que la escribí en un momento personal, malo no, malísimo, obviamente. Además de que yo estaba rayado, la historia también me llevaba a rayarme, con lo cual había veces que repetía el mismo mensaje, que sí, y que había que repetirlo, pero no era necesario repetirlo tanto. Que aquí vuelves a decir, haz lo que quieras, haz lo que quieras.
De los pocos autores que me dejan meter mano todo bien.
Mientras que no se cambie el sentido, y una de las cosas que yo siempre digo que es buena de libros, es que los libros no corrigen al autor. No le corrigen el sentido de cada autor tiene su marca personal, y esta es la entidad que hay que preservar. Obviamente hay que corregir faltas de ortografía, hay que corregir cosas que están mal escritas, pero no en sí y cómo lo escriben. El autor, porque debe ser que cuando leo de seguido a tres escritores de Planeta, por ejemplo, es que son tan distintos y a la hora de leerlos, como a lo mejor la línea editorial de corrección es la misma, te da la sensación que estás leyendo a los mismos autores. Estamos hablando de autores, si hablamos de Planeta, pues imaginaros, estamos hablando de autores que tienen que tener una marca muy, muy personal. Y a veces esta cosa desfigura un poquito a los autores. Entonces, dicho esto, la novela policíaca que me quedé ahí, la escribo obviamente para Getafe Negro, con lo cual pues con la saga de Toro de El Anticuario concretamente, además es una historia que empezaba a escribirla cada 5 de enero, las dos primeras páginas, viendo la cabalgata de los Reyes Magos por televisión. Y en esas primeras páginas siempre hago mención a lo que estaba también en el libro. Y fue novela prima. De trabajo, y de momento solo ha visto la luz una, ya que desde aquí os digo, el día 9 volvemos a estar aquí, tenemos dos presentaciones, una de Fran Romera. Fran Romera, ese chico de Almería que casi todos conoceréis, y yo estaré presentando aquí el Antiparro en el pues vamos a centrarnos un poquito en lo que vimos hoy. Y yo la Aranjuez Monamur, como os he dicho, una novela de viajes, os he contado por qué es novela de viajes, os he contado qué es la historia del amor de mi hija la pequeña, la última historia del amor. Porque antes el amor era para toda la vida y ahora el amor dura lo que dura. Efectivamente, y cuando una cosa...
El amor es eterno mientras dure.
Deja de aportar cosas positivas. Yo soy de los que digo que antes de que empiece a aportar cosas negativas, es mejor acabarlo y así quedaremos de acuerdo. Yo he tenido dos relaciones muy, muy, muy largas, todos los conocéis, y para mí mi mujer, la única que he tenido, es una gran amiga y algo que voy a contar, es mi hermano del alma. Me ha sido 20, 25 años. Y ahora pues oye, hay una nueva etapa que se abre ahí, a ver dónde llega. Y cada uno ha tenido sus cosas buenas y yo siempre me quedo con las cosas buenas. Y el amor es así. El amor es así. Quedarnos con lo bueno y tratar de alejarlo más, porque al final nos hace daño si nos cerramos a eso, ¿no? Entonces, como os contaba, es algo que me he basado en mis datos reales, pero los he diseñado a mi manera y me he dado la forma de novela de viaje. Porque no es lo mismo contar una historia de amor en un sitio concreto que esta historia la tienes que estar tratando de un sitio a otro. Y lo bueno que tiene, y yo lo disfruto muchísimo, ocurrió con unas vacaciones diferentes, que son novelas que tengo que disfrutar muchísimo. Lo que ocurre es que yo soy de los que cuando me pongo a escribir no empiezo con un archivo de Word en blanco. Probablemente el archivo de Word tiene 300 páginas cuando quiero. Que es toda la documentación que voy a utilizar para escribir las novelas. Entonces ya simplemente es ir siguiendo la línea narrativa e ir acomodando a la novela toda esa documentación que he ido utilizando. Y no me voy a tardar mucho más, simplemente pues un poquito, ¿qué os podría decir? No, espérate. La dedicatoria que le he hecho a mi hija en la novela, que no aparece en esta edición por circunstancias. A lo largo de la vida de uno hay personas que entran y salen de ella de una manera constante. Otras entran en su vida en un momento determinado y siguen de ella hasta el final. Otras entran en tu vida hasta el final, pero muy pocas forman parte de tu vida de principio a fin. Esta es una dictadura de mi hija. Continúo, muchas gracias hija, muchas gracias Sonia, por ser como eres y estar siempre. Incluso a nivel familiar y con unos de su opinión tan fuerte como pueden ser de padres, hijos, hermanos, esto no siempre es así. Entran en tu vida y están hasta el final. Con 50.000 historias que pervierten la relación que está y príncipe que es, ¿no?, de familia más cercana. Pues me parece muy interesante hacer esta reflexión y me quedo con ello, de que realmente en la vida hay gente que va entrando y saliendo constantemente, y hay gente que cuando entra se te queda ahí marcada, indistintamente de que sea amigo, de que sea familiar o lo que sea, ¿no? Y poco más quería deciros, simplemente os invito a que conozcáis a Sandra y Salvador, que son los protagonistas de la historia. Y así hay otra cosa a la que quiero hacer menciones, que dentro de esta ficción que he hecho de mi historia real, también he mantenido un nexo en común entre los personajes reales y los ficticios, y es la inicial del nombre. Mi hija se llama Sonia, es la protagonista, Sandra, y su chico Sergio, aquí se llama Salvador. Y así, con es una novela que tiene muy pocos protagonistas mencionables, serán 8 protagonistas o 9 como mucho, de los que tengamos que conocer un perfil determinado. Luego hay gente que entra y sale, pero que bueno, que hasta su nombre sobra la historia, ¿no? Una historia sencilla, una historia de viaje, una historia romántica de principio a fin.
A ver, has dicho que te habías documentado para la novela. Por el título ya intuimos que está centrada en Nueva York y Aranjuez, pero hay más sitios.
Sí, vamos a ver, ahora aprovecho para hacer otra junta. Como todo, aunque no tenga la semana que viene, sabéis que formo parte de varias plataformas literarias, una de ellas se sabe leer, que la lleva aquí el caballero Persán. Conocido por todos, conozco también a Vía Literaria, el Barrio de Letras, y el sábado que viene precisamente hacemos la inauguración del Barrio de Letras en la Comarca de la Sierra. Desayunamos en Cinco Suelos, comemos en San Martín y merendamos en Pinzona. Con esto, ¿a dónde voy? Precisamente voy porque al focalizar la historia alrededor de Aranjuez, un viaje desde Nueva York hasta Aranjuez, ¿qué es lo más inmediato? Hacemos excursiones alrededor. Sacamos Chinchón, sacamos Navalcarnero, sacamos Toledo, hablamos de Sanadú, que es por donde iban las preguntas, ¿no? Que sí, documentación mucha, pero son sitios que conozco muy bien, ¿no? Que he visitado o en los que he vivido montones de veces. Obviamente, indiscutiblemente, eso no la fue. ¿Cómo lo voy a dejar aparte, no? Entonces, sí que me he tenido que documentar, en este caso, menos que en otras novelas de viaje, porque hablo de sitios muy, muy conocidos. Obviamente, cuando hablas de novelas de viaje, en algún momento haces referencia a historia, haces referencia a edificios, y aquí sí que viene una documentación más precisa.
Luego, quería preguntarte, como bien nos has dicho, es la historia de amor de... ¿Cómo te has sentido como autor al contar la historia?
Pues creo, y muchas veces uno cuando escribe no es consciente de la parte de uno mismo que deja en cada página de la novela, en esta concretamente he dejado mucho más, y lo he dejado de una manera consciente, porque claro está, hablo de mi familia, hablo de mis relaciones con cada uno de los miembros de la familia. Y por muy aficionado que lo dejes, inconscientemente ahí queda escrito y queda plasmado tu auténtica relación, ¿no? Yo creo que de las 30 novelas que llevo a escritas, es en la suma de mí.
¿Crees que a lo mejor a la hora de ponerte a escribir sobre ella, a lo mejor en algún punto que no estuvieras muy de acuerdo de ella, crees que has podido llegar a entenderla más o...?
A ver cómo te explico esto. Yo a mi hija Sonia la adoro, y la adoro sobre todo por el carácter y el carácter endemoniado. Porque es todo lo contrario que soy yo. Porque si yo tuviese que hablar de mi hija la mayor, podría aportar muy poquito, porque es que somos como dos gotas de agua. Pero ella es tan diferente, tan auténtica, tan genuina. Mira, hace 14 años, cuando me comentó que se iba a Nueva York, qué envidia que me da. ¿Cómo me hubiese gustado a mí cuando tenía su edad haber podido hacer esto, ¿no? Entonces, es que yo creo que es ese complemento a mi vida, y por supuesto que es. Probablemente lo he idealizado en muchos casos. Pero vamos, conflicto de ningún tipo. De ningún tipo, para nada. Para nada. Para mí es que me voy a sentir muy, muy satisfecho hablando de esta historia. Porque no sé cómo se lo va a sentir ella, ¿eh?
Ya me ha llegado, ¿eh?
El otro día me manda, cuando empecé a hacer propaganda de New York a la Fórmula Moore, se lo mando a la hija para vengar de mi hija. ¿Y lo sabe ella? Su misma amiga. Digo, sí, claro que lo sabe desde el principio que estoy escribiendo, pero que no lo ha leído. La hija, la que lo leyó y le encantó la historia y cómo estaba escrita. No, igual me llevo un rapapal, un rapapolvo de tres pares de narices que igual me pone un pedestal.
¿Cuál ha sido el motivo de querer escribir sobre la historia, en este caso, de amor de tu hija? ¿Necesitabas escribir sobre algo un poco más personal o ha sido una idea que, bueno?
La idea original es la novela de viajes. ¿Qué puedo escribir este año sobre viajes?
Y ya se te llevó a...
Automáticamente, pues, probablemente se daba las circunstancias de que en ese momento a lo mejor estaba yo aquí.
Pero es un amor que surge con motivo del viaje.
¿Qué
relación hay? Es que no cuenta nada.
Bueno,
puede haber mucha, ¿no?
Desde que mi hija está en Nueva York, había tenido, se fue con una relación, se rompió, tuvo otra relación allí, que afortunadamente se rompió. Yo no soy ni racista ni sexista ni nada de esto, era un chico turco y por lo que más me preocupaba es que se podía terminar la relación. Vives en Nueva York, tú eres una pareja de Turquía, cuando te plantees un viaje, pues te lo puedes plantear de ir a tu casa o ir a la casa de tu pareja, con lo cual pues oye, ahí ya pierdes posiciones. Pero cuando rompió con este chico, de alguna manera, pues bueno. Aparte de los prejuicios que podamos tener cada uno en cuanto a tanta literatura precisamente como hay. No sin mi hija, todos somos la pasión turca con lo que pueda conllevar. Efectivamente, para bueno, para malo, pero sobre todo creo que somos muy conscientes de que el hombre árabe en general, cuando vive en Occidente, adopta las normas de Occidente en cuanto a comportamiento social, pero cuando vuelve a sus orígenes, se radicaliza un poquito. Y esto hay un montón en cuanto a cine y en cuanto a literatura, no quiere decir que esto de nada se puede generalizar, ¿no? Entonces, una vez que ocurre esto, que es el inicio, lo que es el contado, que cuando el amor se cierra, todo se viene abajo, pues se casa una de sus mejores amigas aquí en Aranjuez. Y ella viaja, aprovechando sus vacaciones, viaja de Nueva York a la boda de su amiga. Y mira por dónde, Salvador, el protagonista, es primo de la novia. Hay una cena previa a la boda, donde mi hija, contentita, delante de todo el mundo, empieza a decirle en inglés, Sergio, te quiero. O sea que hay cosas que bueno, que es un chochazo a primera vista. Además con otra connotación, que todavía complica más la historia. Salvador en la novela tiene 10 años menos que mi hija, en la vida real. O sea que... miles de kilómetros de distancia. Cada uno una vida organizada en su mundo, una diferencia importante de edad.
En el amor es que se va bien. ¿Qué pasa?
Pues así es como entiendo, así como me he saltado a algunas de las frases que tenía preparadas, porque el teléfono va como va, pero lo que contaba es eso, que cuando nada empuja a que las cosas salgan, pues salen. Y hay veces que cuando todo está previsto, todo está cuadriculado, todo está al milímetro, resulta que igual que cuando haces un castillo de naipes, se te va uno y se te escapa todo. Se empiezan a torcer las cosas en 50.000 historias y es una complicación detrás de otra. Aquí nos encontramos un punto de partida muy adverso y que poquito a poquito se va enderezando todo y llegamos a un punto, pues bueno, una historia como está previsto. Esto ocurre en verano, temporalmente, navidades la pasan juntos allí en Nueva York, y al llegar la primavera, ya ahí hay, ya hay una necesidad, ya está todo encauzado y tengo la necesidad de estar junto a ti.
Pero ya no te entiendo.
Ya no cuento más. Si he dicho con el arte de spoiler, pero párame, si sabes que
a mí me gusta hablar. Lo que se ve es que admiras mucho el paso de tu hija y cómo lo ha vivido, hablas de ella con mucho. Es que además de cariño, mucha admiración hacia ella.
No le ves los ojos.
Sí, claro, no lo está viendo.
No es que sea admiración, mira.
Lo cuenta que.
Carmen, yo tengo dos hijas. La mayor es clavadita a mí. Podía haber, no ha estudiado, o sea, estudió al bachiller y después se dedica al mundo de la peluquería, porque tiene una mano fantástica para ella, pero podía haber hecho lo que quería, porque tenía capacidad. Y la pequeña no. La pequeña era torpe, insegura, la daba miedo absolutamente todo, se tenía un menosprecio a ella misma increíble. Y cuando decide que se marcha a Nueva York, a tantos miles de kilómetros, cuando el sistema educativo en Estados Unidos a nivel de estudiar carrera, para muchos significa que se hipotecan para media vida, con los créditos estos de estudio. Mi hija ha hecho tres carreras en Estados Unidos. La primera hizo filología, que es lo primero que tienen que hacer todos, después hizo marketing. Y después ha estudiado enfermería, y cuando terminó enfermería, dijo, como no tengo muy claro si voy a terminar ejerciendo aquí, voy a hacer enfermería internacional para que me convaliden los estudios, y fue otro año más. Y esto se lo ha sacado ella sola, trabajando y estudiando. ¿Cómo no va a ser? Y además, ya te digo que es que no es una persona inteligente. Sí que es muy presente.
Y se esfuerza, se ha esforzado.
¿Cómo no va a ser admiración? Sí, no. Alguien que tiene todas las capacidades del mundo y que consigue cosas, pero que está dotado de esas capacidades, el caso de mi hija es esfuerzo
y confiar en ella.
No,
confiar, pero
en algún momento he tenido que intervenir, ha sido en esto, en hacer que se lo crea un poquito. Oye, mira, analiza tu trayectoria. Y saca conclusiones. Lo que quieres, lo consigues. Pero así ella solita y aislada. Aislada, porque a todos nos tenía, conmigo contó al principio muchísimo, eran noches que nos tirábamos horas hablando por el Messenger dichoso, y ahora pues a lo mejor lo que me duele es que tengo muy poca comunicación con ella, porque está metida en su mundo. Su trabajo, que trabaja muchísimo, a veces dobla turno para cuando viene poder permitirse estar más tiempo o podérselo costear, porque venir dos personas desde allí, solamente el viaje implica mucho dinero, y más si no quieres perder mucho tiempo haciendo escalas, porque si te puede ir el viaje a mitad de precio, si te tiras 5 horas en Ámsterdam o en donde quieras hacer, pero si quieres hacer un viaje directo te cuesta muchísimo dinero. Entonces, obviamente que es admiración, muchísima admiración y muchísima envidia.
¿Se nota?
Muchísima envidia, porque lo digo claramente, cuando ella me dijo que se marchaba a Nueva York, yo dije, lo que a mí me hubiese gustado.
Claro, que no todo el mundo tiene esa valentía, ¿eh? Claro. Cambiar tan radical y ser un país desconocido y a un país de la vida, y seguro.
Lo que ella sí que tenía muy claro es que no quería vivir en un ambiente tan provinciano como el de ahora.
Bueno, pero
eso la quemaba mucho, en la que estaba controlada viviendo sola, porque ella vivía sola. Cuando nos separamos su madre y yo me marché de casa, se quedaron las tres, la madre se marchó meses después, y mi hija mayor pocos meses después también me dijo que me voy a vivir con mi pareja. Ella solita, pero estaba sola pero tutelada, estaba la madre encima. La vecina, que cada vez que la veía pasar por la puerta, que te subo comida, que o llegaba a su casa y se encontraba la vecina de abajo tendiendo. para que se le pudiese secar la ropa al estar más alto, ¿no? Y dijo, no quiero este ambiente tan provinciano, me siento asfixiada, necesito algo. Y fue la salida que ella encontró, y yo totalmente la respondía. Por eso te digo, esa admiración en todos los sentidos, y envidia, envidia, mucha envidia.
¿Recuerdas exactamente? Porque yo soy mucho Adolfo del momento Glick, del momento en que surge.
Sí.
Se te enciende la bombilla. ¿Recuerdas exactamente qué estabas haciendo? El día concreto en el que se te iluminó la bombilla, te surgió la idea y dijiste, voy a escribir una novela?
No, en este caso no, te digo, porque hay una necesidad previa, que era escribir una novela de viaje con una fecha concreta, porque tenía que estar antes de... Entonces, en cuanto a las novelas de viaje, las 5 o 6 novelas de viaje que tengo, no funciona como otros proyectos. Yo tengo una carpetita en mi ordenador que se llama así, proyectos, y que estos proyectos sí que surgen de una noticia que oigo, de una conversación con cualquiera de vosotros, y que sí que te podría decir este momento. En este caso, el punto de partida lo tengo totalmente desfigurado. Antes estaba hablando con Manuela. El año pasado, cuando vine del Camino de Santiago, pues ya tengo la novela de viajes de este año. Desde etapas, desde capítulos, solo como tiene que ser menos de 150 páginas, por eso si os dais cuenta, unas vacaciones diferentes y una forma un amor, son más o menos iguales porque están escritas para el mismo concurso. Es novela corta, menos de 150 páginas. Y lo que estoy diciendo, igual que los otros, sí que tengo muy claro el punto de partida y cuándo empezó a desarrollarse el proyecto, aquí es una necesidad que me lleva. Y les estaba contando el año pasado que iba a haber hecho lo del Camino de Santiago. Todos sabéis lo bien que me vino el Camino de Santiago, pero yo cuando llegué a la cuarta jornada del Camino de Santiago me rompí. Porque yo era consciente de lo bien que me había venido, de lo provechoso que me había venido, pero no lo era de mi travesía del desierto en ese camino. No era consciente de mi sufrimiento psicológico, del físico sí, obviamente, pero del psicológico no. Y tuve que dejar de escribir en el cuarto capítulo. Un año después lo he retomado y estoy a punto de terminarla y llegaré a tiempo para presentarlo a este concurso. Por ejemplo, esta última sí que lo tengo muy claro, cómo ha surgido, cómo se ha desarrollado y lo que ha ocurrido, ¿no? En el caso esta, sí que te puedo decir. Pues si yo tengo que escribir una novela de viajes, ese año vino mi hija a pasar las Navidades. Entonces era algo que tenía mucho más presente.
Yo quiero hacer una pregunta a editora y a escritora. Hay editoriales que van en esa línea de género romántico que sí estipulan ciertas características especiales al escritor a la hora de escribir una novela de tinte romántico. ¿Tú como editora exiges ciertas cosas al escritor que escribe romántica, les dejas a su libre albedrío, como comentábamos antes, que dejas el sello personal, y tú como escritor dejas fluir la idea tal como te viene, sin edades, o si te ciñes un poco a ciertas características que parece que tiene en común el género de romántica?
Habla tú porque después te voy a hacer la montaña.
No. No, les dejo que ellos, la historia de ellos sea la que marque.
Claro, que yo sí he conocido aquí además a otras editoriales, otras escritoras compañeras, que sí les exigen ciertas características, como pueden ser edades de protagonista, ciertas características para describir una historia.
Como de buen hombre, ¿no?
Claro, de alguna vez en este debate.
Te voy a contar.
¿Por qué no se puede escribir una historia de amor? ¿O de la edad anciana?
Y te voy a contar, te voy a responder desde 5 o 6 puntos de vista diferentes. Yo estoy totalmente en contra del clasicismo dentro
de la novela. Estás dentro de un canon, no te
puedes salir de ahí. Aquí la editora, como editora además es escritora de románticas, sus dos primeras novelas son románticas, y una de ellas termina con un suicidio. No es el clásico fin de novela.
Pues a ver, yo suponía que me iba a contestar eso, pero bueno, quería hacerlo.
¿Pero qué ocurre? Dale una vuelta más. Hasta la vida eterna. ¿Qué hay mayor romanticismo que estaremos juntos el resto de no de nuestras vidas, que temporalmente es hasta la eternidad? No acaba con el clásico fin de novela romántica, pero sí tiene el romanticismo del siglo XIX llevado a unos extremos.
Oye, ¿tú qué parece que has profundizado como te iba a dar la novela sirve para comprender, para aprender el tema, en este caso el amor? ¿Tú crees que las relaciones amorosas se entablan de una manera absolutamente independiente? Pues yo creo que siempre hay relaciones de dependencia ahí, encubiertos complejos freudianos clásicos, tipos, Electra.
Voy un poco a terminar de contestar a Raquel y la respuesta a Raquel tendría que darla a mí.
Lo sé.
Preguntaba Raquel en cuanto a tiempo se contestó. Seguramente que otra de las cosas que saquen en Amazon próximamente es algo que he escrito ya en Viernes Novelescos y han sido tres historias de amor. Así el título es Tres historias de amor. Donde he contemplado todos y cada uno de las formas de amar en la sociedad actual. Chica joven con señor mayor, chico joven con señora mayor, chico con chico, chica con chica. No siempre tiene por qué ser así, ¿eh?
Chica joven con señor mayor.
Y además, fíjate, me he llevado alguna sorpresa importante.
Sobre todo, aquí uno le conoce que soy gay, ¿no? Además, se habla de mis relaciones. Y hay algo que a mí me cuesta trabajo comprender, y es el chico jovencito con el señor mayor. Porque me da la impresión muchas veces que es un mercado de carne. Busco protección económica, sobre todo, y a mí me parece que es un prostituir el amor. Es mi punto de vista.
No, pero son cosas que a lo mejor funcionan a nivel inconsciente.
Y es algo en lo que muchas veces hablo y me dicen, oye, no, te estás equivocando. Yo es que no me podía enamorar de una persona de mi edad. A lo mejor es un complejo de esto que dices tú. Iba buscando al padre más que a la pareja. Simplemente es un gusto específico por una persona que tenga una mayor edad.
Sí, lo cual es también entonces, a nivel inconsciente,
todo
es la figura paterna, y alguien que te va a proteger.
El otro día cuando presentaba esto bullying en la casa de Extremadura, estoy hablando con un psicólogo y me dice, ¿cómo vas a plantear esto si no eres un profesional del tema? Pues mira, como planteo todo en la vida, desde el amor y los sentimientos. Yo no me voy a meter en cómo tiene que actuar un psicólogo. O yo lo que puedo decir cuando tienes un caso de acoso, sobre todo un niño, es que lo hables con un adulto. Y al adulto le aconsejo, ponte en manos de un profesional para que dé solución a esto. Simplemente yo me dejo arrastrar en toda la faceta de mi vida por los sentimientos. Y esto es lo que te da la visa para todo lo demás. Y ahí no valen cataduras morales ni pensamientos. La moralidad, mi padre lo decía hace muchos años y era muy, muy moralista, es como un vaso de agua. Yo sé, no me lleva frío. Cada uno lo coloca al nivel que quiere. No somos los para juzgar.
No, pero yo que te planteas una cosa que me interesa mucho del tema este del amor. La novela romántica, yo creo que debemos dejar de identificar romanticismo con novela, porque el romanticismo es algo mucho más amplio, ¿eh? Cuando uno escribe sobre la Revolución Rusa, no sé, o de la, está escribiendo de gente, sobre gente que pretende algo tan romántico y tan exótico como cambiar la realidad. O sea, el romanticismo es subjetivismo como contestación. O sea, pero bueno, el tema del amor en sí, pareja, pues a mí me llama mucho la atención, además todo de un modo u otro, pues lo, yo así lo padecemos, bueno, lo tenemos experimentado. Yo creo de verdad que la mujer sobre todo busca, y eso es general problema de pareja, busca inconscientemente, no es inconscientemente, allí por dentro busca en el hombre una reproducción del padre. No hay sentido estricto, sino busca solución a todo.
Es algo que psicológicamente está más que estudiado.
Que es lo que ve, sobre todo, hombre, la mujer muy moderna, puede que ocurra.
Que también te diría que
muy bien,
no es una cuestión de sexo. No es una cuestión
de sexo.
Será también al contrario. Hijos que buscan en su pareja
también lo ocurre, ya lo creo, una madre,
una imagen de su madre,
no, pero otra también lo ocurre,
Sí, pero por eso te digo que no es una cuestión de sexo, es una cuestión de... absolutas relaciones absolutamente independientes a que no se dan nada.
No, pero esto hay que evolucionar un poquito más, porque ahora ya hemos cambiado, está cambiado ya.
Creo que hay siempre una...
Hemos cambiado la mentalidad.
El concepto de lo que se busca en la pareja en cuanto al amor y en cuanto a la dependencia es muy, muy, muy diferente de lo que ocurría hace 15 o 20 años. Y esto va evolucionando constantemente.
Sí, pero si no te digo, entonces piensas que ha evolucionado en el sentido de que las parejas se formalizan entre dos personas absolutamente independientes.
Yo creo que cada uno con... con
yo creo que historias. Últimamente cada vez hay más separaciones y más... más tempranas, pero porque ha cambiado la sociedad,
la
madre es mucho más
independiente.
Pero es que fíjate incluso en lo que nos preocupa, que es la literatura romántica. Yo creo que si hoy naciese una segunda Corintellado, sería un fracaso como escritora, por ejemplo. Porque hoy en día lo que es el género romántico hace muchísimo tiempo que se... Que se desenganchó de esa historia de amor en rosa. Ahora se están contando otro tipo de historia, centrándonos en el género romántico puro. Hablaríamos de que siempre ocurre lo mismo, se enamoran, se pelean, aparecen terceros y terminan casándose. Esto ya incluso está desfasado dentro del género romántico. Después con las 50 sombras y el pídeme lo que quieras de, vale, pues, de la Maxwell, hemos reconvertido la historia romántica en romántica erótica. Y ahora viene esta señorita, es un ejemplo de ello con toda la verdad, que la historia romántica lleva una trama negra transversal y es lo que está pegando fuerte en literatura. Sí, tenemos una historia de amor ahí de fondo, pero tiene una dosis muy importante, en este caso hablamos de drama negra, pero podría ser cualquier otra toma, en mi caso viajes. La novela romántica pura tal y como se conocía hace una década, cuando el 95% de lo que se escribía en este país era novela romántica, salvo excepciones, esto dejó paso a otras historias. Y es que es lo mismo, en las relaciones de pareja todo cambia y sí, hace 30 años, cuando tú y yo nos casamos por primera vez, por poner un ejemplo más claro, te casabas para toda la vida y no tenías en perspectiva otras cosas. Y luego te das cuenta de que, bueno, pues el amor es algo que aparece y que desaparece.
Sí, ¿no?
Pues y que
no,
tienes que asumirlo de esta manera.
Yo te quiero preguntar una cosa, perdonando. Te quiero preguntar una cosa. ¿Estarías de acuerdo, por ejemplo, con Cernuda, que decía que no es el amor el que muere, sino que morimos nosotros mismos, a nivel más conceptual, espiritual?
Pues vamos a ver, es que
evolucionamos
una simbiosis de alguna manera. El amor es algo etéreo que está ahí, ¿no? Obviamente, el enamoramiento y el desenamoramiento parte de estados anímicos tuyos y situaciones personales tuyas. Con lo cual, todos en una relación de pareja que muere es porque hemos tenido un cambio a nivel personal o una evolución
yo
de la pareja
en
distintos sentidos.
Esa parte nuestra que en su momento, digamos que aparecía o representaba una situación, una imagen, en el momento que conoces a esa persona, ha muerto. Entonces ya has evolucionado de tal manera que ya no representa lo mismo ni tú para esa persona ni esa persona para ti.
Cuando conoces a una persona, el estado de enamoramiento es de distintas maneras, ¿no? Tenemos lo que es el flechazo, que es lo que yo cuento en mi señora con un amor. Un flechazo, este señor o esta señora me ha entrado por los ojos y en cuanto ha abierto la boca, pues lo que hablo un poquito de tu poesía, que esa tesis, pues es que me ha dado esa parte de sensibilidad que necesitaba. Entonces, tiene luego el estado de enamoramiento, que dura 3 meses, 6 meses, en el que no tienes... no eres objetivo en la relación, solo ves lo bueno que esa persona te aporta y a partir de esta ceguera que todos sufrimos cuando nos enamoramos, ya empieza a haber un equilibrio en la pareja. Y ya no solo veo estas cosas tan bonitas que veía al principio, sino que voy descubriendo de ti
otras cosas que no me gustan tanto. Pero ocurre lo mismo en las relaciones de amistad.
¿Pero matamos nosotros el sentimiento o se muere por sí solo?
El sentimiento siempre.
¿Se muere por sí solo? ¿No lo matamos nosotros mismos? Es que esa es la pregunta, ¿eh?
Yo tampoco, yo no creo que ellos que muera, no, yo tampoco.
Yo creo que las dos personas de la
valla. Mira, le voy a explicar personalmente. Le voy a explicar a Alberto.
Pero mata ese sentimiento que tú sentías.
Alberto.
Por esa persona determinada. Por esa persona determinada.
Me voy a implicar personalmente y te voy a dar la razón. Todos conocemos una historia de 25 años y que me dice, se ha acabado. He conocido a otra persona y que cierra la fiesta. No estaba. Después, todo lo enamorado que se puede estar después de 25 años. Ojo, que no es lo mismo.
Pero se puede
estar. Sí. Pues claro. Es que yo no concebía mi vida de otra manera. Y yo, este amor lo maté en el camino de Santiago. Fue uno de los objetivos. Volví del camino de Santiago y lo había conseguido.
Pero yo creo que eso no es matarlo, yo creo que eso es aceptar la nueva situación.
La aceptación,
¿no?,
implica más tiempo. La aceptación no es...
Lo que me hace es eso. Es que no es propia.
Adolfo, que lo llame como quieras.
Claro. Efectivamente. No, pero es cierto de que a veces llegas a un punto en el que dices, ¿qué hago? ¿Pego el salto al vacío y empiezo otra vida de alguna manera? Me enfrento a la sociedad, que ese es otro problema, me enfrento a la familia, si tengo hijos les planteo que es otra cosa lo que quiero, que sería dejar de morir el amor, o ante una evidencia, yo podía haber luchado, y tenía todas las herramientas para luchar, pero ¿qué ocurre? Que el primer pensamiento que tuve es, oye, si esto no fluye para una de las dos partes, es absurdo tratar de mantenerlo, porque antes o después, entonces, vamos a ver, ¿qué hago? O me corto el brazo en vivo, o sigo con el brazo y me muero por dentro. Yo en mi caso concreto acababa de salir de una depresión de 3 años, y no quiero volver a lo mismo. Esto tengo que atajarlo y coger el toro por los cuernos, y sí que es cierto. O la frente de una forma suave, dejas que se termine de morir, o te acomodas, porque hoy tú, probablemente entre las personas de una cierta edad que continúan casadas, es más un interés acomodaticio, de costumbres, de rutinas, que de por sí el que estés por esa persona, porque es que es la ilusión de tu vida. Son distintas formas, pero es cierto que puedes dejar de morir el amor, puedes tratar de mantener ahí una llamita simplemente por lo que te digo, acomodarte, por no enfrentarte a la sociedad, a tu entorno, a tu familia, o puedes ir automáticamente. En una cierta edad quiero vivir mi vida, quiero vivirla con intensidad. Pongo solución, te puedes equivocar también, ¿eh? ¿Cuántos hay que hacen el viaje de ida y vuelta después de dar el escandalazo, entre comillas, quiere decir, el hacerlo público? El escándalo en este sentido no tiene mucho.
Yo creo que conoces a una persona, por ejemplo, muy joven, tú vas, digamos, cambiando muchos prototipos, mucha forma de vida, mucho sentimiento, evoluciona de tal manera que si esa persona no evoluciona contigo a ese nivel y no va procesando todo eso, tú ese sentimiento que sentías por esa persona, poco a poco lo van matando. Quieres decorarlo como queráis, es así de sencillo.
Este es el...
Sí, yo creo.
Es mi primer caso. Nos conocimos jóvenes, nos casamos jóvenes. Teníamos ya a las niñas mayores. Yo salir de un ambiente tan provinciano como Aranjuez, donde todo siempre es lo mismo, la rutina, la gente se conoce. Me vengo a vivir a Madrid, a trabajar a Madrid, y ahí empieza mi evolución totalmente diferenciada de mi mujer. Y ahí es otro
otro y poco a poco van
parando paradas. Hasta que llega un momento que dices, es que con la persona que duermo es un auténtico desconocido. No solo un auténtico desconocido en lo que piensa, en lo que siente, sino que además, ¿qué tenemos en común?
¿Y recuerdas esos momentos en los que, volviendo a mí, porque yo soy muy... ¿recuerdas esos momentos en los que tú te levantas una mañana, te acuestas una noche, estás en un parque dando un paseo, te sientas, te das cuenta y dices, se acabó? ¿Te quedas con eso? O sea, ¿lo percibes en ese momento? Que te das...
Lo percibes y es más, vuelvo a lo mismo. En este trayecto tan traumático del Camino de Santiago, que me bloqueó continuo con la historia, fue un bombardeo continuo de todos estos puntos de impresión en mi vida. Es que iba de uno a otro, era un bombardeo constante, y cuando aceptabas uno y te creías, ¡ay!, te venía el otro. Este trayecto completamente tengo que volverlo a hacer en unas condiciones anímicas perfectas para valorarlo. Porque es que, según la guía, no eran más de 4 kilómetros. 4 kilómetros a un paso normal es que son una hora. Es que fueron 3 o 4 horas los que tardé en hacer este trayecto.
Claro.
Y no paré. El caso es que no paré. Pero seguramente que cuando estás haciendo ese viaje interno, ese camino interno, probablemente los pies no van a la velocidad que tú piensas que van.
Además, en la vida del destino, muchas veces es curioso. A mí me pasó una vez, una relación larga, 8 años, levantándome de la cama, en un espejo, no tenía que estar ahí, no estaba colocado, no sé por qué, y al girarme, al levantarme de la cama, me quedé clavado en frente del espejo. Me empecé a mirar, y yo no conocía esa mirada. No me reconocía en el espejo. Y en ese momento me di cuenta, que tenía que cambiarlo. Fíjate, por eso me quedo con esos momentos tan determinados.
Como probablemente después de tomar el camino de Santa Rosa, lo siguiente que hacemos, voy a decidir también en esta historia del camino de Santiago. Y es en cuanto a los reconocimientos. A mí con el camino de Santiago me ocurrió algo y ni he hecho el camino con un sentido religioso, incluso aquí en caso cerrado empiezo también en el camino de Santiago, casualmente, tú fíjate lo que son las cosas. ¿Qué ocurre? Que es que a veces tenemos que escuchar señales en la vida. Yo llevaba 2 noches en Benén, durmiendo en el sofá, amargado, como tú dices, no me reconocía, recuerdo... Ese día a las 8 de la mañana Agus tenía que ir al hospital, a rehabilitación. Yo esa noche le hice cogido de los pelos, le hice arrastrado por la casa, le hice dado una palita, le hice hecho auténticas barbaridades. Y creo conocer a pocas personas tan pacíficas como yo. Pero yo en ese momento le hice hecho barbaridades. Te puedo decir que en el trayecto que él cogió el coche para salir de casa, salir por la puerta, en el jardín, dije... tal tanta era de barbaridades y contra tanta gente, que cuando me pasé a casa y... ¿qué está pasando? ¿Quién es esta persona? Yo no la conozco. Ni la conozco, ni quiero conocerla, ni quiero ser esto. Afortunadamente, y es... cada uno que se lo tome como quiera, pero yo cuento como lo viví. Serían las 10:30, a las 11 de la mañana, estaba... medio durmiendo en el sofá porque no había dormido en dos noches, y a esta altura, a 1 metro, un rótulo luminoso, Camino de Santiago. Me lo había planteado muchas veces, pero a ver si encuentro a alguien que lo haga conmigo, a ver si no sé cuánto. Esa noche a las 12:30, estoy hablando de las 10 de la mañana, a las 12:30 estaba cogiendo el autobús que me dejaría en Villafranca del Yeso para iniciar mi camino de Santiago. Con una mochilita abajo, ya te digo, ni había echado saco de dormir, ni había echado toalla. O sea, una serie de cosas que son absolutamente necesarias, y como estoy diciendo a Carmen antes de empezar, y es que salir de una depresión, una persona sedentaria como soy yo, que me podía tirar semanas enteras en el sofá, sin salir siquiera a la calle, esto tiene que ser.
Y en ese momento a lo mejor te acordaría de tu hija pequeña, ¿no?
No.
De tu ciudad.
No, Y te digo por qué. Porque yo no he tenido nunca conflicto con mi hija. Y ese camino fue el camino de los conflictos.
No me acuerdo de nadie. Tenía la mayor parte del tiempo. Es más,
ella estaba por fin en ese momento la biografía esta de Joaquín Sandlar. Y te puedo decir que cuando me llamaba decía, Lorena, haz lo que quieras. Mira, que no. Porque es que yo estaba centrado en lo mío. Y lo mío no solo era seguir esa ruta que me había... Que sí, que tuve, por lo menos tuve la capacidad de decir, yo empiezo el camino. Sí que tenía un objetivo, porque teníamos un evento en Alcalá de Henares y quería venir al evento. Llegar el día antes para estar en el evento. Al segundo día sabía que eso era imposible, porque yo no podía cumplir con el objetivo de las etapas que estaban establecidas. Es que había días que la etapa eran 30 kilómetros. Para mí eso era imposible. Bueno, pues mira, yo lo que voy a hacer es cada dos etapas de estas que vienen en las guías, yo lo voy a hacer en tres. Pues eso sí que es contra, porque bueno, luego ya os contaría alguna otra cosa. Pero sí, efectivamente, eso que tú dices es algo que te marca. Y lo de mi hija, obviamente no, porque es que en ese camino interno, en ese bombardeo de puntos clásicos en cada momento, eran los puntos conflictivos. Y con mi hija todo lo contrario.
De todas maneras, yo que lo conozco, sé que ha sido la peor época que ha pasado. Fue algo inesperado, no nos esperábamos nada.
Bien.
Yo era la primera vez que no me lo esperaba y conocía a tantas partes y estaba un montón de veces en su casa y no me lo esperaba. Pero New York era fue un amor sin absolutamente nada.
Es todo lo contrario, es desde el positivismo y con una historia muy positiva siempre. Pero bueno, lo último que he escrito, a nivel de escritor, y que va en mi camino, y es hacer mención a dos frases que todos conocemos, ¿no? Una de cal y otra de arena, y el Jim y el Jan. Yo creo que todo en nuestra vida viene marcado por estas cosas, ¿no? Un punto de inflexión negativo, luego vamos a tener algo que nos hace, y malo si no lo hace, porque te vas a quedar ahí y no vas a salir, ¿no? Yo, a nivel personal, excepto lo que dice Lorena, yo recuerdo mi vida ahora mismo en tres etapas. Cuatro etapas, esta que eres casi inconsciente hasta los 18 o los 20 años, que bueno, vives la vida como te viene, el matrimonio con mi mujer de 20 años, a los 40 años se acabó esta etapa y he tenido estos casi 20 años y una etapa totalmente distinta, enriquecedora, diferencial en muchos aspectos, y digo, coño, es que soy una persona súper privilegiada, y casi a los 60 años la vida me ofrezca una tercera posibilidad y una vida totalmente distinta con... o sea, coge lo bueno de la vida y trata de apartar lo malo. Y ya está, y ese es un buen día. ¿A qué ha rejuvenecido una persona? Ha renacido más que rejuvenecido. Porque la edad es la edad. Totalmente distinta y yo creo que mucho más positiva.
Sí, además ese visto... considerar antes el momento y el después.
Y sí, si te queda alguna duda, yo pienso que el amor es el mejor del mundo. Y como poetas, además todos sabemos que los estados de enamoramiento, los estados de ruptura, son los que más te enriquecen como escritor. O sea que... A mí en este caso no, porque me ha supuesto un parón en cuanto a lo que me gusta escribir. No he parado de escribir porque para mí es que escribir es terapia en todos los aspectos, pero he escrito otras cosas.
Porque bueno, empezar ahora.
Chicos, yo creo que esta es la presentación en la que más ha desnudado su alma. Un aplauso.
Bueno, chicos, pues hasta aquí la presentación de ese nuevo libro, esa nueva novela de Adolfo Pascual. Y ante todo, pediros disculpas por la calidad del sonido. Queríamos que hubiese sido mejor, pero ya entendéis, estas cosas se graban en directo. Había mucho ruido de ambiente, la calle era un día para pasear, es una librería a pie de calle de barrio auténtica y genuina. Y por más que se han intentado eliminar los sonidos, pues bueno, algún sonido hay. Luego también es cierto que la calidad del micro pues tampoco ha sido la deseada, evidentemente. El autor, pues para poner énfasis, a veces sube mucho la voz, otras hablaban bastante más bajito y al final pues tienes que intentar controlar. Y en fin, que el audio no es todo lo bueno que nos habría gustado. Esperamos que nos perdonéis. La siguiente esperamos que tengamos más medios técnicos y sea mejor la calidad de sonido para que podáis disfrutarla de verdad. En fin, simplemente esto, terminamos el lunes. Hoy nos hemos alargado 5 minutitos de programa. La semana pasada nos quedamos cortos 5, pues esta semana os regalamos 5 de lunes. Y mañana martes, volvemos con qué, con colaboradores y sorpresas, bastantes sorpresas. Así que aquí se despide un servidor, esperando que os haya gustado el programa, que lo disfruto muchísimo, ya lo sabéis, haciéndolo y teniéndoos a vosotros al otro lado de las ondas, en este caso de internet. Y nada, que mañana nos volvemos a escuchar y de todo un poquito, ¿vale? Así que cerramos lunes y hasta mañana.